Pedro Borradarri anunció que no será candidato a la presidencia o al Senado en 2019. Es una cosa que sucedió la semana pasada que sacudió el avispero. Los analistas comentan distintos posibles disparadores. Por un lado, el mal momento electoral de los colorados, que en las elecciones pasadas apenas obtuvieron un 13% de los votos. Más recientemente, el episodio de Cambio Nelson, un episodio coyuntural. Especialmente cómo se manejó a nivel político, con dirigentes a golpe de puño en reuniones. Los propios colorados ofrecen sus versiones. Sanguinetti, por ejemplo, dijo que a Bordaberry le pesó demasiado el apellido. Lo cierto es que en este momento el futuro del Partido Colorado es más incierto que nunca. Y quizás esta frase se haya repetido en el año 2004. El futuro del Partido Colorado es más incierto que nunca. Pero bueno, volvemos a ese punto. Y hoy vamos a dar un paso atrás o varios pasos atrás y conversar sobre cómo los colorados llegaron a este momento. Vamos a hablar sobre la historia reciente del partido. Y es para eso que nos acompaña un historiador, el profesor Carlos De Masi, al que le damos la bienvenida. ¿Cómo anda?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Porque seguramente De Masi, gracias por arrimarse, en aquel 2004 haya sido consultado también sobre el futuro del Partido Colorado y seguramente haya dicho es el momento más incierto de su historia.
Uh-huh. ¿No? Sí, en ese momento era muy clara la situación de incertidumbre porque además el Partido Colorado había tenido que enfrentar la crisis. Y la crisis estaba muy presente en el momento de las elecciones. Si bien es cierto que uno mira las cifras macroeconómicas, y dice, no, la recuperación del Uruguay económica en el 2004 ya era notoria con relación al 2003, pero con relación a las situaciones de precrisis era espantosa. Uh-huh. Y allí aparecía muy en el centro el Partido Colorado como responsable de la conducción y como no solo responsable de la crisis, que en cierta medida, digamos, sí sería demasiado atribuirlo, sino de la política que llevó a esa crisis y que además magnificó los efectos de la crisis sobre la población. Entonces allí el Partido Colorado tenía mucho para explicar y sí, le va a resultar muy difícil explicarlo.
Solo por la crisis de 2002 no se explica la crisis del Partido Colorado.
No. Eso es mucho, viene de mucho más atrás, es diferente. Es decir, uno mira y dice, bueno, los partidos tradicionales uruguayos han ido cambiando de forma a lo largo del tiempo, ¿no? Son partidos distintos, tienen discursos diferentes, tienen liderazgos diferentes, tienen características de funcionamiento diferentes. Y el Partido Colorado tenía una característica que lo transformaba en el partido hegemónico prácticamente en la política del Uruguay, que era que tenía un ala derecha relativamente débil, pero consistente. Estaba siempre ahí lo que se llamaba el coloradismo independiente, los herederos del antiguo riverismo, Pedro Manini Ríos y sus continuadores. Y por otro lado, el ala vallista, que era la izquierda nacional. El ala vallista era el sector más progresista de la política uruguaya y era, digamos, la puerta de ingreso al electorado de una enorme cantidad de votantes. Todas las elecciones dentro de los jóvenes que votaban por primera vez, la mayoría votaba el vallismo. Y la mayoría quedaba, digamos, dentro del Partido Colorado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Allí en los años 60 el vallismo tiene una crisis dentro del Partido Colorado. Por un lado, el liderazgo de Jorge Valle abjuró del antiguo vallismo y le trató de cambiar la cara, hacer un vallismo de nueva época, que era lo contrario. Por otro lado, dentro del Partido Colorado, el vallismo pierde peso con relación al pachequismo. Que el pachequismo, si bien se presentaba como un ala conjunta de coloradismo independiente más vallismo, era mucho más coloradismo tradicional. Tenía un discurso mucho más parecido al herrerismo, digamos, dentro del Partido Colorado. Entonces, y apareció el Frente Amplio. Y el Frente Amplio en su origen, a mí me da la impresión, captura mucho vallista descontento del Partido Colorado que no está satisfecho, que no le convence la candidatura a Ferreira Aldunate. Es decir, los vallistas eran en el electorado uruguayo algo así como el voto crítico. Votaban a los vallistas, el vallismo votaba dentro del Partido Colorado. Pero, por ejemplo, en algunas circunstancias, como el año 58 en Montevideo, la mayoría de los vallistas votó el Partido Nacional. Y el único caso en la historia que el Partido Nacional ganó la intendencia de Montevideo, ganó las municipales de Montevideo, fue ahí en el año 58, nunca más. Pero esa capacidad del voto vallista de ser crítico y apartarse del partido fue, me parece, un poco una especulación que lo llevó a Ferreira Aldunate a pensar que él podía capturar esos votos desconformes con el vallismo. Es real, podía capturarlos, pero apareció el Frente Amplio y el Frente Amplio captó, me parece, la mitad de esos votos, o una buena parte de esos votos. Entonces Ferreira, digamos, le faltó un poquito para llegar al triunfo en 1971. Ahora, lo interesante es que en ese momento pareció que el Frente Amplio era una coalición coyuntural, pero reapareció 1984. En 1984 retuvo el electorado de 1971 e incluso lo incrementó. El Partido Colorado
pasó del 18 al 20, más
del 18 al 22, una cosita así. Pero el Partido Colorado, digamos, se mantuvo casi todo su electorado de 1971, pero el Partido Nacional perdió mucho. Entonces, allí da la impresión de que hubo un corrimiento del vallismo hacia el Frente Amplio y del Partido Nacional hacia el Partido Colorado. Ahora, en 1989, en la elección del 89, ya hay una caída importante del Partido Colorado. El Partido Colorado gana las elecciones del 84 con un porcentaje de votos muy similar al del 71. En las elecciones del 89 ha perdido la mayoría de esos votos. Muchos de esos votos se le fueron al Nuevo Espacio Independiente y otros votos se le fueron al Frente Amplio. Entonces el Frente Amplio mantuvo más o menos la votación de 1984, la proporción bajó un poquito. El Frente Amplio Independiente, el Partido Independiente, Nuevo Espacio Independiente, captó como un 10% casi del electorado, que es lo que pierde el Partido Colorado. Sí. Bueno, y eso le abre el camino al triunfo de Tabaré Vázquez en Montevideo, al triunfo de Lacalle en las elecciones nacionales, etcétera, etcétera.
Yo me quedo con una frase, siempre cito la misma frase de Alfredo Randonea, sociólogo, que decía lo siguiente: el 26 de noviembre del 89 se sepultó al vallismo. Y allí mismo se echaron las bases del edificio del Partido Colorado como representante de la derecha. Y esto lo decía porque en esas elecciones el Partido Colorado no presentó ninguna propuesta vallista pura, ¿no? Uh-huh. Aparecía Pacheco, aparecía Jorge Valle, pero no aparecía nadie que representara al vallismo tradicional, ¿no?
Sí, el discurso de Jorge Valle era igual al discurso de Lacalle en esa elección, no tenía diferencia. Y es cierto, la mayoría de los vallistas se fueron al Nuevo Espacio Independiente, aparentemente, pero en tránsito, porque terminaron en el Frente Amplio. Entonces, el Partido Colorado perdió esa capacidad que tenía de captar nuevos votantes. César Aguiar dijo una frase que es cruel, pero que definía con claridad la situación. César Aguiar hacía un análisis muy interesante. Decía, el Partido Colorado es mayoritario entre los mayores de 60 años. El pachequismo era fuerte en la caja de jubilaciones, ¿no? Porque, dice, estos son votantes que ingresaron, que votaron por primera vez en los años 40-50, que era cuando el vallismo tenía la mayor capacidad de captación, y ya quedaron atrapados dentro del Partido Colorado. A medida que se envejecen, se vuelven más conservadores, van votando van mirando hacia la derecha. Por otro lado, el Frente Amplio está captando la mayor parte de los electores nuevos. Entonces, lo que está ocurriendo, dice César Aguiar, lo definió así, lo que está ocurriendo es un tránsito. El electorado del Frente Amplio pasa a la urna, el electorado del Partido Nacional pasa a la caja y el electorado del Partido Colorado pasa al cajón. Y entonces, naturalmente, decía Aguiar, esto va llevando a que el Frente Amplio, por el solo tránsito del tiempo, va a terminar captando la mayoría de los votos y el Partido Colorado va en vías de extinción si no logra recuperar esa capacidad para captar nuevos votantes, cosa que no ocurrió.
Y de alguna manera, claro, fue lo que pasó, porque si tomamos las elecciones uruguayas antes de la elección de 1994, que fue la elección perfecta porque quedaron
equilibrados los tres,
los tercios, ¿no? Ahí quedaron con 30%, en torno al 30%, tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio como el Colorado. Pero antes de esas elecciones se podía hablar de un 40-40 y un 20% que representaba el Frente Amplio. Uh-huh. Y evidentemente el Partido Nacional, que si bien en el 71 votó en el torno del 40, y en el 89, por defección del Partido Colorado, votó 38%, se puede decir que el Partido Nacional al día de hoy mantiene el mismo electorado de hace prácticamente 30 años. Está en su 30%, un poco más, un poco menos, cuando Lacalle tuvo una muy mala elección en el año 1999. Y sin embargo, el Partido Colorado, que tenía, ¿no? Se podía decir que en el 94 llega a los tercios, ¿no? Bueno, hoy en día vota alrededor del 10% y uno entiende que todos esos votos ya se pasaron al Frente Amplio.
Sí, o al Frente Amplio o al Partido Nacional. Es decir, hay un sector de la derecha del Partido Colorado, me parece, que ha virado hacia el Partido Nacional o se ha ido al partido de Novik, ese partido de la gente, digamos, está más próximo a ese. Y lo que queda como núcleo del Partido Colorado es un núcleo duro que en realidad está quedando muy muy debilitado.
Claro.
Ahora,
¿quiénes conforman ese núcleo duro? Porque lo que decía Randonea, en el 89 sienta las bases del Partido Colorado como el nuevo representante de la derecha, incluyendo a Sanguinetti en su gobierno de 95 al 2000 y a Valle, ¿no? 2000-2005, como representante de la derecha. ¿Quiénes son esos votantes del Partido Colorado?
Y son votantes tradicionales que que tienen muy asumida la identidad colorada, es decir, que no imaginan votando algo que no sea colorado, y entonces que votan el candidato colorado cualquiera que sea, porque es el candidato colorado. Entonces, pero esos son cada vez menos. Eso era, digamos, el formato tradicional del electorado hace 60 años, donde los electores votaban normalmente dentro de su partido cuál era el candidato que más les servía, y aunque hubiera un candidato mejor en otro partido, ni lo miraban. Bueno, eso es cada vez menos, y ha quedado, mirado, digamos, un pequeño... Yo no sé si eso tendrá renuevo generacional, o si son los mismos veteranos que de a poco irán desapareciendo. Si fuera así, sería catastrófico para el Partido Colorado, porque significaría su extinción. Es difícil, digamos, me cuesta imaginarlo. Puedo imaginar un Partido Colorado languideciendo en una minoría, pero no me lo imagino desapareciendo. Ahora, si no hay un renuevo generacional importante, eso va a ser el resultado.
Claro, ahora, languideciendo una minoría también puede ser tomado como una desaparición.
Y ¿no? Claro, a los efectos, o sea, prácticos.
Porque si es testimonial, en definitiva, lo que es el Partido Colorado en la política uruguaya. El jueves pasado, en el Canal 4, Opción Consultores presentó un estudio de hacia dónde podrían ir los votos del Partido Colorado. O sea, con la renuncia de Bordaberry, ¿quién podría capitalizar mejor desde la oposición o del restante espectro político el voto del Partido Colorado? El 56% de los colorados considera que sería probable votar al candidato blanco. En segundo lugar, se beneficiaría, según esta encuesta de Opción, Edgardo Novik, con un 27% de la probabilidad de recibir votos colorados. Jorge Larrañaga recoge en esta misma encuesta un 22%, y después aparecen, vamos a decir, desde el espectro de izquierda, ¿quién podría recoger mejor el voto colorado? Daniel Martínez apareció con un 19%, Pablo Mieres con un 15%, y después ya en menor medida Daniel Astori y José Mujica con un 12%, ¿no? Pero increíblemente aparece Daniel Martínez.
Claro.
Inclusive antes que Mieres, ¿no? Posicionándose no muy lejos de lo que podría captar un Larrañaga o un Novik.
Claro, porque el problema está en que el Partido Colorado todavía es visto por mucha gente, por alguna gente, como un partido potencialmente de izquierda. Es decir, hay un vallismo, un núcleo vallista del Partido Colorado que, si se lograra recomponer, podría recomponer la vieja izquierda nacional. O sea, piénsense que, por ejemplo, cuando se discutía, estamos en los años 60, primera mitad de los 60, cuando se discutía la posibilidad de formar una alianza, un frente de izquierda, que apareció el Fidel, apareció la Unión Popular, etcétera, en las elecciones del 62, que ese proyecto se frustró. En los debates había quienes decían, no, la izquierda nacional es el vallismo, la izquierda uruguaya será colorada o no existirá. Eso en 1962 era una frase que no sonaba surrealista, era real.
Pero también en esa época aparecían los trabajos de Real de Azúa criticando al vallismo anquilosado.
Exactamente, ¿no? Un vallismo que yo creo que Real de Azúa era demasiado severo con ese vallismo, ¿no? Después en la sociedad amortiguadora creo que Real de Azúa revió mucho de eso y le dio al vallismo que él criticaba tanto, bueno, parte de crédito en algunas cosas que en el año 64 no había considerado tan bien. Pero en concreto, digamos, la posibilidad de crecimiento del Partido Colorado estaba siempre por el lado del vallismo. Ahora, ese sector, ese núcleo que mira en Amado a un referente, por ejemplo, yo creo que la renuncia de Bordaberry es muy mala noticia para Amado. Curiosamente.
Porque, no, sí, para todos los vallistas, porque no tienen ahora con quién confrontar.
Exactamente, y además su electorado entre aportar minoritariamente un candidato de derecha o irse a otro partido, lo más probable es que después terminen en el Frente Amplio o en el Partido Independiente, que eso, digamos, ahí sí significaría la perspectiva de extinción del Partido Colorado, porque un Partido Colorado de extrema derecha es un partido en definitiva que se confunde con el Partido Nacional. Entonces el electorado buscando con criterio de voto útil votaría mucho más el Partido Nacional, que tiene posibilidades de ganar, y no el Partido Colorado. Pero entonces eso le mejora al Partido Nacional la representación parlamentaria en primera vuelta, pero le es imposible alcanzar después la mayoría en un balotaje.
Claro. En el caso del Partido Colorado y esa discusión más reciente de que el vallismo fue desapareciendo, se enterró el vallismo, por ejemplo, en el año 89, cuando apareció, o sea, solo estaban las candidaturas de Pacheco, de Valle. Yo lo miro desde el lado que el Partido Nacional, en realidad, el ala de izquierda, desaparece más contundentemente, y sin embargo, claro, no le tocó administrar al Partido Nacional el periodo 2000-2005, porque uno ve que el Movimiento Nacional de Rocha pasa a ser, con el correr de los años, testimonial, por la patria se desintegra con la muerte de Wilson, y queda un herrerismo muy, muy marcado con la figura de Lacalle, representando las ideas liberales de la década del 90. Pero sin embargo, el Partido Colorado tiene en el 95 nuevamente la presidencia de Sanguinetti. Que muchos decían, bueno, Sanguinetti fue lentamente corriéndose hacia la derecha o un centro más conservador. Uh-huh. Está bien, pero siguió representando de alguna manera
la socialdemocracia.
Exactamente, siguió representando la socialdemocracia.
No tanto.
Pero tiene y se embandera a último momento con la defensa de las empresas públicas, ¿no? Pero aún así, Sanguinetti tampoco es un colchón para retener esa imagen del Partido Colorado.
Sanguinetti tiene un discurso muy ambiguo desde el punto de vista de estas cosas. Es decir, Sanguinetti se presentaba, hacía el discurso de la socialdemocracia en 1984, que incluso el Partido Colorado ingresa al Internacional Socialdemócrata, al Internacional Socialista, porque, digamos, se lo veía como un partido y el discurso de Sanguinetti va por ese lado. Ahora, la práctica de Sanguinetti va por otro lado. Uno mira las medidas que Sanguinetti toma, yo qué sé, no en el 85, sino 87 en adelante, ya son medidas muy parecidas al discurso que propone Jorge Valle o el que propone Lacalle. Ya en su segunda presidencia, Sanguinetti ha pegado un pequeño giro en su discurso. Ya no se proclama socialdemócrata, ya se llama gradualista. El gobierno es gradualista, es decir, vamos a llegar a lo mismo que quieren ustedes, pero más despacio, que es un poco, que es un giro importante con relación a lo que era antes, y que de hecho lo alinea a Sanguinetti con estos sectores más conservadores del Partido Colorado. Lo separa del sector vallista. Es curioso porque Jorge Valle, que tiene, digamos, la herencia natural del vallismo, la dilapidó absolutamente. Hizo un discurso absolutamente contrario a lo que era, incluso confrontando con ideas de Luis Valle, ideas de Valle Ordóñez, argumentando que bueno, que eso era el pasado, ahora el presente reclamaba un vallismo distinto, irreconocible, y además fueron quedando marginados todos aquellos potenciales líderes de un vallismo reconstituido. Yo qué sé, pienso en Manolo Flores Silva, por ejemplo, que en 1984 parecía como una especie de novedad política, se lo tragó.
Se lo tragó postdata.
El Partido Colorado, ¿eh?
Se lo tragó postdata.
Sí, entre postdata y Sanguinetti se lo tragaron. Entonces allí quedó también un potencial de crecimiento que se anuló.
Pero mencionaste a Sanguinetti y su transformación discursiva, ¿no? Sanguinetti se ha ocupado en los últimos años, a través de la literatura, a través de sus columnas, de construir un relato sobre sus administraciones, ¿no? Sobre su paso por la política nacional, ¿no? Desde la época predictadura hasta el cambio en paz, su segunda presidencia, y reivindicando ciertas figuras a través de los libros.
Sí, especialmente una figura que había sido bastante dejada de lado por el Partido Colorado, y que fue su mentor político, que es la de Luis Valle Barres. Porque uno se habla en loas del vallismo de Valle Ordóñez, pero son muchísimas las críticas del vallismo de Valle Barres, porque ese es, bueno, la construcción de aquel modelo cepalino en Uruguay que terminó generando un estado anquilosado, grande, clientelista, que no pudo producir los cambios necesarios, los cambios sociales necesarios, más allá de lo circunstancial, ¿no? Claro, y Sanguinetti ahora también rescata esa figura de Valle Barres.
Sí, y ahora Sanguinetti parece que está liderando este nuevo grupo de vallistas unidos, ¿no? Entonces, más allá del relato que él ha tratado de construir, ¿cuál es el relato que van construyendo los historiadores, si es que se puede avanzar algo, sobre el pasaje de Julio María Sanguinetti en la política uruguaya?
Claro, es muy interesante porque fíjate que Julio María Sanguinetti era una figura muy de segunda fila, muy postergado por Jorge Valle, hasta 1980, por ahí, 80-81. Es decir, Jorge Valle no le daba. Fíjense que en la elección del 71 Sanguinetti ha sido ministro, ha ocupado dos ministerios, está allí el ministro de Industria, va a ser se proyecta con
Cultura e Industria, ¿no? Fueron los dos ministerios.
Y resulta que es el primero en la lista de diputados, no lo pone ni como senador. Pone como senador a Paz Aguirre, que es un tipo bastante más gris, menos destacado. En 1980, bueno, Sanguinetti allí hace una declaración, está proscripto, pero logra meter una declaración por el no, y después su figura empieza, en fin, a tomar peso. Pero cuando, por ejemplo, una cosa que aparece en la prensa en aquella época y que resultaba muy, muy, muy creíble, cuando hay que armar las listas del Partido Colorado para las internas, existe la idea de que todo el Partido Colorado por el no presente una lista común. Y alguien, entre comillas, porque el nombre no se puede decir, propone una lista encabezada por Renán Rodríguez, una figura histórica del Partido Colorado, Enrique Tarigo, El abanderado del no, y Julio María Sanguinetti en tercer lugar. Y que Sanguinetti le habría dicho, no, pará, no, esa no te la llevo. Si vos querés que se vaya de candidato, voy primero en la lista. Que el primer lugar en la lista de Sanguinetti en ABX, que era la lista, bueno, se lo tuvo que ganar a pulmón porque tenía algunos pesos importantes detrás. Cuando los blancos ganan la interna, para los colorados es una señal de alarma. Cuidado, porque esto lleva, digamos, es muy difícil que entre 1982, elecciones internas, y 1984, elección nacional, logremos descontar los 90,000+ votos que nos sacó de ventaja en una elección interna al Partido Nacional. Entonces allí la figura de Sanguinetti hay que construirla como el abanderado del Partido Colorado, allí todos se alinean atrás de Sanguinetti. Sanguinetti es primer candidato de la lista, secretario general del Partido Colorado, integrante del Comité Ejecutivo Nacional, cada vez que hay que negociar con los militares va Sanguinetti, cada vez que hacer algo a nombre del Partido Colorado va Sanguinetti. Es decir, a Sanguinetti hay que construirlo fuerte como figura, porque va a tener que enfrentarse a Ferreira Aldunate, teóricamente. Y entonces hay que darle con mucha fuerza. Y Sanguinetti resultó ser una figura de primera división. Es decir, Sanguinetti era un pesado, estaba esperando su oportunidad, la encontró y se construyó una imagen en 1984 impresionante, que, digamos, no tenía contradictores. Es decir, uno podía argumentar contra Sanguinetti, sí, se aprovechó del Club Naval, sí, puede ser, otros quisieron aprovecharse de otras circunstancias. Desde la izquierda, sí, fue el promotor de la ley de educación, sí, fue el promotor de la ley de educación, pero los tiempos han cambiado, el discurso de Sanguinetti ahora es otro. Es decir, terrible figura que construye Sanguinetti, enorme. Ahora, después que Sanguinetti se ha transformado en la figura principal del Partido Colorado, fue candidato a presidente, etcétera, etcétera, ganó la presidencia, se supone que ahora es el momento de Jorge, que Jorge le dejó el camino libre entre el 83 y el 84, se puso esparadrapo en la boca, no habló. La primera vez que habló provocó un desbande también, ¿no? Le hacen un reportaje en Guambe y le dicen, bueno, ¿cómo resolvería el tema de la deuda externa? Bueno, vendemos la UTE, vendemos la ANCAP.
Ya está. Ya, ya.
No hables más, Jorge. Pero después, entonces, allí Sanguinetti pegó un viraje y más bien pensó que su mejor candidato no era Jorge Valle.
Claro, no hubo el enroque que todo el mundo esperaba, no hubo.
Y no hubo un enroque porque Sanguinetti lo bloqueó. Claro. Es decir, creó aquel movimiento de reivindicar a Luis Valleverres. Incluso un acto concreto allá por el año 87, conmemorar el aniversario de la muerte de Valleverres, que fue un 15 de julio. Y entonces el lema era 15 de julio, 15 de Valle. Ahora, la ambigüedad con el julio, ¿de qué julio me estás hablando? Y bueno, después vino todo el conflicto con Jorge Valle, las elecciones internas, etcétera. Jorge Valle se ganó su candidatura peleando contra el partido, pero claro, eso lo debilitó enormemente para enfrentarse después con la calle. Y Sanguinetti, al otro día de las elecciones, crea el Foro Vallista, diciendo, bueno, yo soy otra cosa, aquí estoy por otro lado. Y entonces allí, digamos, la imagen del Partido Colorado es la imagen de una confrontación entre dos líderes, Sanguinetti y Jorge Valle, que estaban en desacuerdo permanentemente. Sanguinetti se volcó contra la ley de empresas públicas, Jorge Valle la apoyó. Por ejemplo, Sanguinetti hizo un acuerdo, participó en el gobierno de la calle, cuando el gobierno se instaló, puso algunos ministros, etcétera, como una especie de controlar lo que ese gobierno podía hacer. Después, cuando se sintió tranquilo, sacó los ministros y chao, se acabó el acuerdo. Entonces allí, digamos, había una imagen entre dos figuras paralelas, ninguna vallista, ninguno identificado con el vallismo claramente, hasta la crisis del 2002. Allí, en la crisis del 2002, el Partido Colorado cerró filas, Sanguinetti se alineó detrás de Jorge Valle, y bueno, está, digamos, allí se recompusieron su situación, pero claro, ya era cuando el Titanic se estaba hundiendo, ¿no? Estaban ya yendo a los botes. Entonces, esa recomposición del partido resultó muy tardía. Las dos figuras tuvieron un enorme liderazgo, una enorme capacidad de dirigir, pero en ninguna capacidad de renovación. Es decir, no pudieron formar ningún dirigente.
Claro, esos grandes ombúes que no dejan...
Exactamente, ¿no? Que no dejan crecer a nadie. Incluso vos mirás, Jorge Valle es candidato todas las veces, siempre con un vicepresidente distinto. La situación ahí es rarísima. La noche de las elecciones internas del Partido Colorado de 1999, ganó Jorge Valle, el candidato de Sanguinetti era Hierro López. Bueno, va la prensa, entrevistaba a Hierro López, Hierro López daba bien la impresión de estaba ya con el pijama puesto, el gorro de dormir, la vela, ¿no? Pronto podía apagar a dormirse. Y cuando van a la casa de Jorge Valle, está Hierro López. Bueno, no, se abrazan, delante, entonces Hierro López lo felicita a Jorge por el triunfo, y Jorge lo proclama como su vicepresidente. Sí, ¿qué pasó entre medio? Mientras la camioneta iba desde un cosa a otro, ¿qué pasó? Y me imagino, una llamada.
Una llamada.
Vestite y andate enseguida a lo de Jorge. Jorge, llega Luis, recibilo y anuncialo como tú. Ponía que si no, y bueno, eso ocurrió. Pero, bien. ¿Cuándo ocurrió? Eso debió haber ocurrido en el 89.
Claro, no 10 años ocurrió tarde. Hasta acá, el Partido Colorado, hasta el 2000, si se quiere, hasta la elección del 2004. Ahí empieza un Partido Colorado que pretende reconstruirse a través de la figura de Pedro Bordabarri. Eso es lo que vamos a hablar después de la tanda y el flash. Es decir, ese Partido Colorado de Bordabarri que intenta renovarse, desprenderse de esas figuras, esos grandes ombúes, Valle, ¿no? Sanguinetti, pero que ha sido muy precoz, porque ha durado dos elecciones y ha dejado en este momento el Partido Colorado en el momento de mayor incertidumbre en su historia, mucho más que la elección del 2004, porque realmente ahora no hay ningún candidato.
Ahora la perspectiva es la dispersión, ¿no?
Exacto.
La capacidad de un candidato de juntar más o menos votos.
Perfecto, de eso vamos a hablar con el historiador Carlos De Masi después de la tanda.
Estamos conversando con el historiador Carlos De Masi sobre el presente del Partido Colorado, y para hablar del presente del Partido Colorado, obviamente tuvimos que hacer un repaso sobre la historia reciente del partido, digamos desde el 71 hasta parte, por lo menos, donde aparecen figuras que hasta el día de hoy siguen teniendo algún tipo de actividad, algún tipo de incidencia dentro del partido. A la luz de la renuncia de Bordaberry a ser candidato a la presidencia del 2019, a encabezar las listas de Vamos Uruguay también en 2019, se abre un escenario de incertidumbre absoluta dentro del Partido Colorado, donde empiezan a darse movimientos rápidos, estos vallistas unidos que aglutinaban a José Amorín, a Luis Hierro, al propio Sanguinetti, a Manuel Flores Silva, quizás tengan que empezar a mover sus cartas con mayor celeridad. Y bueno, Fernando Amado también, ¿no? Él ha dicho que quiere ser presidente y hay que ver contra quién va a confrontar, ¿no? En este nuevo escenario.
Claro, va a confrontar además desde la minoría, es decir, desde abajo, lo cual no está mal. Es una buena perspectiva, es decir, si lo que está buscando es un renuevo en el Partido Colorado, bueno, Fernando Amado es esa posibilidad. Una persona además que ha mostrado capacidad de diálogo con el Frente Amplio, que en el Partido Colorado eso no ha sido mucho la característica. Y bueno, el Frente Amplio es el partido de gobierno todavía, pero tal vez lo pueda seguir siendo en el próximo periodo, y va a necesitar, muy seguramente, no va a tener mayoría parlamentaria, va a necesitar conversar. Bueno, Fernando Amado es un tipo que ha mostrado que tiene esa capacidad. Podría estar por ese lado. Ahora está muy abajo en la escalera, ¿no? Va a tener que trepar muy rápido. Flores Silva, que era el que estaba más arriba, se derrumbó y hace años que no aparece, digamos, en las perspectivas. Y los candidatos que más o menos han estado en segunda fila, bueno, merecen estar en segunda fila, es decir, no son figuras de primera fila, no han tenido. A mí siempre la figura que me recuerdan es Pasaguirre. Pasaguirre es una persona que siempre estuvo en el segundo plano, pero nunca pudo estar en el primero. Luis Alberto Heber ahora es una figura que también está en el segundo plano, pero nunca llega al primer plano. Es decir, esa capacidad no la veo a nadie en el Partido Colorado. Está realmente, es un momento difícil. Y convocar un outsider que convoque, bueno, no es tan fácil, por algo son outsiders.
De alguna manera, Pedro Bordabarri era un outsider.
Claro, era un
y quiso construir un post-Partido Colorado poniendo como, vamos a decir, el énfasis en la imagen del país, de Uruguay, vamos Uruguay, no tanto lo colorado, sino el Uruguay, ¿no? Los colores de la bandera, el pragmatismo, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, una definición más pragmática, es decir, la gestión, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, eso termina de alguna manera de desvincular al Partido Colorado con sus raíces en una intención de volver a resucitarlo. Cosa que en un momento parecía que iba a ser probable,
posible, ¿no? Sí, sí.
Cuando saca el 17%, de un 10 pasa al 17 con la candidatura del año 2009 junto a Hugo de León. Pero después no sucedió eso.
No.
Y la pregunta, bueno, todos se van a hacer esa misma pregunta, ¿por qué, no? ¿Qué fue lo que le falló a Bordabarri para seguir manteniendo?
Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, yo creo que Bordabarri tenía un techo de hormigón armado. Es decir, Bordaberry podía llegar hasta cierto nivel y no pasar de ese nivel. Bueno, porque es Bordaberry. Sí, el apellido es un capital político que en el caso de Bordaberry funcionaba en contra. Decir, bueno, somos injustos con Bordaberry porque le estamos cobrando cuentas que no son de él. Bueno, pero con Jorge Valle fueron demasiado justos, digamos, el caso, porque también Jorge Valle se benefició con un apellido que del cual él continuó muy poco porque su discurso era cerradamente antiballista y, sin embargo, digamos, era un Valle y como era un Valle era un referente. Bordaberry tiene ese problema, el apellido Bordaberry, tanto que recordábamos recién en la primera campaña que hace Bordaberry para la intendencia, el apellido no aparecía. Era Pedro, candidato a intendente. Después empieza a aparecer la figura, bueno, aparece como una figura joven, una figura de renuevo, con un discurso distinto. Dentro del Partido Colorado eso fue una ráfaga de aire fresco porque venía muy quemado con la crisis del 2002. En fin, cambiar el discurso, cambiar los rostros, cambiar la imagen, era una cosa que, digamos, permitió como cierta renovación, abrió el espacio, además ese desprejuicio, convocarlo a Hugo de León como candidato a vicepresidente. Resultó un notable candidato a vicepresidente Hugo de León, ¿no? La verdad, funcionó muy bien, pero, digamos, con esos límites bien marcados. Ahora, eso le permitió crecer y alcanzar un electorado potencialmente mejor de lo que había sido la peor elección del Partido Colorado.
Mejor que el piso que había
alcanzado. Sí, yo quiero recuperar un poco una cosa, una circunstancia del pasado que muestra un poco lo raro de esta situación del año 2009. Fíjense que en 1985, creo que fue en mayo del 85, Sereñi dice un discurso a nombre del Frente Amplio en el Cilindro, un gran acto del Frente Amplio, único orador, Sereñi. Sereñi hace un análisis de la situación, dice, bueno, todo lo que surgió de la concertación se está haciendo al diablo, el gobierno está haciendo una política completamente diferente, qué sé yo. Hizo ese análisis, pero agregó un dato interesante. Dice, bueno, se está configurando un sistema de tres partidos. Los sistemas de tres partidos son sistemas inestables, terminan derivando hacia un sistema de dos partidos. Quiere decir que en la medida en que el Frente Amplio está creciendo, significa una amenaza para uno de los dos partidos tradicionales. Dijo Sereñi en estos términos. Ferreira saltó como un resorte. Dijo, pero y si el general estaba pronosticando la desaparición del Partido Nacional, está muy equivocado. No, no había mencionado ningún partido. Pero en la realidad de 1985, el Partido Colorado era una entidad política tan fuerte. Jorge Valle ya hablaba del vallismo del año 2000. Va a haber gobiernos vallistas hasta el siglo XXI y nadie se le reía en la cara. Eso parecía perfectamente normal.
Y lo fue, ¿no? Hasta el 2005.
Y hasta el 2005, pero digamos, hubo un Lacalle metido ahí que no estaba en el plan.
No estaba en el plan.
Se le fue al diablo el tercer vallismo, todo aquel proyecto de la Fundación Vázquez y Vega y todas aquellas cosas que había promovido Jorge Valle. Entonces, de aquel, digamos, Partido Colorado tan hegemónico que resultaba impensable que fuera siquiera a debilitarse, a este partido del 2009 que venía tratando de recuperar una caída electoral espectacular. Bueno, ahí Bordaberry podía representar algo. Ahora, Bordaberry es, digamos, no le gusta hablar de izquierda o de derecha, pero Bordaberry se identifica con la derecha. Había una marca lingüística muy, muy, muy llamativa que a mí me llamaba mucho la atención. Y era que cada vez que Bordaberry quería identificar al Partido Colorado, decía el Partido de Rivera. Cuando los vallistas, y desde José Valle Ordóñez en adelante, hablan del Partido Colorado, dicen el Partido de la Defensa. Es decir, hay diferencia. La Defensa desterró a Rivera.
Claro.
Allí hay un conflicto entre la tradición caudillista del partido y la tradición más liberal, más intelectual, más doctrinaria, que se identifica con la Defensa. Bueno, Bordaberry se identificaba con Rivera, con el Partido de Rivera. Y entonces eso también, digamos, tiene una marca importante que muestra en qué medida se mueve en el universo de la política, hacia dónde tira. Y si tira sobre todo hacia los sectores más irracionalistas, más caudillistas, más tradicionalistas dentro del partido, a los cuales además los quiere convocar con un discurso que no hace referencia mucho al partido. Lo que vos decías, vamos Uruguay, la unidad, la gestión, el país, la república, lo importante es resolver las diferencias por encima de cualquier cosa, tenemos problemas que si los conversamos los podemos resolver, ese tipo de discurso que en realidad no es un discurso muy colorado. El discurso colorado es completamente otro. El discurso vallista es otro. Que el país se derrumbe, lo vamos a levantar con las soluciones vallistas. Nada de diálogo. Entonces, ahí, digamos, hay una diferencia que explica, digamos, eso, el desgaste de la figura de Bordaberry, porque en definitiva, perder elecciones no es grave si en cada elección vos sacás más que en la elección anterior. Tabaré Vázquez perdió como 3 elecciones antes de ganar la primera, pero en cada una tenía más que la vez pasada. Ahora, Jorge Valle es el ciclo inverso. La primera elección, que su mejor elección había sido la primera, ya en el 66. Después, digamos, hubo que hacer un cambio en la Constitución para que ganara la...
Claro, y Serenip tenía razón, ¿no? Un general que venía del vallismo terminó vaticinando lo que fue la reconfiguración política a partir del ascenso del Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio... Para muchos, Uruguay no pudo escapar al bipartidismo, sigue siendo un sistema político bipartidista, donde el Frente Amplio pasa a ser el nuevo Partido Colorado y los blancos siguen siendo los que están pujando por el poder sin lograrlo ante el partido de gobierno, el partido del Estado, el partido que defiende la clase trabajadora.
Sí, sí, es decir, no digamos ya el discurso, porque el discurso ha cambiado bastante y ya no tendría cosa, pero el talante vallista está en el Frente Amplio. Y la sensibilidad, el oído atento para determinadas cosas, respuesta para determinados problemas, la capacidad de reacción para determinadas situaciones sociales, esa la tiene el Frente Amplio, todavía el Partido Nacional, y todavía, digamos, como que estuviera congelado en la historia. El líder más perfilado del Partido Nacional es un bisnieto de que era líder hace 50 años. Entonces, allí como que se está reconfigurando una situación de, claro, la derecha del Partido Colorado queda sin lugar. Si el Partido Colorado no tiene el vallismo para poner en el río de la mesa, entonces no tiene nada para decir.
Pero uno tiene la impresión, aparte, que en caso de darse la alternancia en el poder, es decir, que el Partido Nacional gane las próximas elecciones y el Frente Amplio quede en la oposición, menos cabida va a tener el Partido Colorado en esta historia, ¿no? Porque ahí sí, el relato que construyó el Frente Amplio en estos años, los gobiernos progresistas, donde el Uruguay floreció, bueno, va a ser el relato que con el que va a ir a confrontar
y por otro lado vas a tener
desde la oposición,
el programa de la derecha
a rescatar al vallismo del principio de siglo.
Vas a tener el programa de la derecha representado por el gobierno y sus aliados, porque el Partido Colorado va a tener que estar ahí.
Entonces, lo que pienso es que capaz que estamos ante el fin del Partido Colorado.
Bueno, es la pregunta que nos estamos haciendo todos en este momento, sobre todo por una cuestión, y sobre todo es cuando uno utiliza sobre todo para hablar de vallismo, ¿no? Lo quiere decir con el sentido de la prenda, ¿no?
Sí, sí.
Sobre todo porque si bien muchos colorados han intentado, muchos vallistas colorados han intentado contrarrestar el relato de que el vallismo se pasó para el Frente Amplio, cuestionando, ¿no?, las credenciales republicanas y democráticas de algunos sectores del Frente Amplio, ese relato pareció, o esa contraofensiva pareció bastante inocua, ¿no? No logró tener el resultado. No,
porque estaba en el pasado reciente que el Partido Colorado expulsó al vallismo prácticamente. Es el discurso de Michelini en 1971. Es decir, nos vamos del Partido Colorado porque el vallismo allí no tiene lugar. Y aunque en 1971 ese aviso parecía prematuro, digamos, en los hechos, el discurso de Jorge Valle, la política de Julio Sanguinetti y todas esas cosas, dieron como resultado eso. De que, en definitiva, yo soy vallista, mi abuelo fue vallista, mi padre fue vallista, yo quiero votar el Partido Colorado porque era... para el vallismo no está. No encuentro nada que identifique el vallismo.
Además, si antes de meternos en la zona lúdica, una cortita sobre estas construcciones de relatos, de historias oficiales que siguen en pugna, ¿no? Sanguinetti por un lado, Fernando Huidobro también fue una de las personas que trató de construir un relato oficial sobre la épica tupamara. Uh-huh. Ahora tenemos este último episodio que salpica al MLN. ¿Tiene algún aporte histórico para hacer al respecto del accionar del MLN en esos años?
No, muy poco. En esos años de los 80, 90, muy pocos en realidad. Pero sí recordar lo que la prensa decía, es decir, cuando cayeron algunos de estas bandas, algunos estaban identificados con el MLN y tenían armas que venían del ejército y que no habían sido denunciadas. Que se hablaba de las polibandas por esa razón. Bueno, hay allí una proximidad que yo no sé si es institucional o si era como es gente que estaba vinculado en el ambiente de los gambusas que los tupamaros captaban en la cárcel en Punta Carretas y que después quedaron, digamos, con esa doble identidad de ser chorros y también integrantes del MLN. Eso quedó en la ambigüedad en aquel momento, nadie tampoco se preocupó demasiado en aclararlo. Es decir, no era. En 1995 el MLN no parecía un peligro para nadie. Sí. Ni siquiera en sus delirios más desaforados, Mujica se podría llegar a imaginar que iba a ser candidato a presidente, no ya presidente. Entonces, eso, digamos, no tuvo demasiado perfil en la prensa. Ahora, si uno junta lo que dijo Fito Garcés en el libro, lo que dice ahora Marichu Russola, lo que dice Zabalza, en definitiva Zabalza hace un discurso muy limitado, muy 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 contenido, me imagino que quiere pasar por buchón, pero no niega esto, no miente esto, le deja el espacio abierto y además lo vincula con otras cosas, el episodio del filtro, por ejemplo, qué pasó en el filtro, cuál era allí el lugar que estaba ocupando el MLN como entidad entre los vascos refugiados y la movilización que había en la calle, esas cosas.
El MPP tuvo igual dos manos que vinieron de distinto lugar este fin de semana. Una fue las declaraciones de Juan Andrés Ramírez, ex ministro del Interior, que dijo que, bueno, en los 90, mientras él lideraba el ministerio, la justicia no pudo probar ningún vínculo entre las polibandas y el financiamiento del MPP. Y la otra, que Amodio confirmó lo que está en el libro Urzola, ¿no?
Lo cual le da mucha verosimilitud a lo que dice el MPP.
¿Y quién ganó en esa pugna por construir un relato oficial? ¿El MLN o Julio María Sanguinetti? Digo, a nivel de la educación pública.
No, yo creo que por ahora ninguno de los dos. Es decir, el MLN tiene una, a nivel de lo que yo veo que llega a la educación, el MLN tiene una imagen bastante parecida a la que presentó Fernández Huidobro, pero se le agrega lo que Fernando Huidobro nos dice, es decir, los secuestros son secuestros, los asesinatos son asesinatos, los atentados son atentados, no me vengas con expropiaciones, historia por el estilo. Y termina con la derrota. Chao. Y para la historia reciente, digamos, la actividad como grupo armado del MLN termina ahí. Y después, digamos, Fernando Huidobro siguió la construcción, el gran éxito de la guerrilla, todo ese tipo de cosas, es decir, presentar el fracaso como un éxito, esa ya era una operación discursiva pesada, no era tan sencilla. Esa parte no llegó. El de Sanguinetti sí está más cerca, digamos, porque en definitiva el de Sanguinetti se superpone más fácilmente a lo que es el relato de la historia, digamos, tal como viene desde el periodo anterior. Si uno pregunta, bueno, ¿qué pasó con el vallismo? ¿Qué pasó con el neovallismo en la década del 60 y comienzo del 70? Bueno, el libro de Sanguinetti te da, la caída de la democracia te da una visión de eso, que no es una visión que vos puedas compartir, pero que por lo menos podés discutir. Es decir, es una visión que puede tener peso historiográfico, entonces la podés confrontar con otras. La de Fernando Huidobro es más difícil porque es casi mítica, es decir, nosotros lo resolvimos resolvimos liquidar el MLN, no hubo derrota del MLN, sino que decidimos liquidarlo porque ya el camino de la lucha armada estaba momentáneamente cerrado. Bueno, eso no puedo verificarlo por ningún lado. Los hechos me dicen otra cosa.
¿Cómo miran los historiadores la historia que construyen los políticos? Es decir, Sanguinetti ha escrito varios libros.
Con terrible desconfianza.
Desconfianza.
Claro, pero fíjate que la historia en este país siempre la construyeron los políticos.
Es evidente que un político va a escribir tratando
Pero la historia siempre la construyeron los políticos. Es decir, los políticos en sus ratos libres construyeron un libro de historia. Vos mirás, Bauzá era senador del Partido Colorado. Eduardo Acevedo era un político ministro del vallismo. Pibel era, figura del Partido Nacional, presidente del directorio del Partido Nacional. Esos son los grandes historiadores hasta que aparece la historia profesional. Aparece la Facultad de Humanidades, aparece el IPA, entonces aparece O'Donnell, Barran, Nahum, gente que ya tiene otra formación y que no está vinculada a un partido político. Y allí es cuando los políticos empiezan a quejarse de que la historia se está politizando. Cuando estrictamente lo que empieza a ocurrir es que se está despolitizando. Está apartándose de los partidos, pero para los políticos la historia es eso que ellos reconocen y cualquier otro discurso diferente es una operación política para manipular la verdadera historia que es la que ellos tienen.
¿A los historiadores les falta escribir más o les falta más publicidad?
Las dos cosas. Hay que ocupar más el espacio. Y una cosa que dice Caetano, y que a mí me cuesta mucho trabajo realmente, Caetano dice, bueno, habría que tomar a los políticos que escriben historia como historiadores. Habría que considerarlo historiador, no dejarlo y decir, ah, estos son políticos, no, lo que escriben no me importa. No, no, porque lo que escriben, la gente lo lee, construye imagen, construye sentido social, entonces hay que confrontar con eso. Es decir, bueno, lo que vos decís desde el punto de vista de la historia es un disparate por tal razón, esto que decís está bien, tenés razón, pero el sentido que le das es diferente. En fin, es decir, hablar como pueden hablar un historiador con otro. Porque, digamos, los políticos tienen mucha llegada por otra vía, y aprovechan eso, digamos, cuando construye. Bueno, Sanguinetti, por ejemplo, escribe muy bien. Sanguinetti es notable escribiendo. Además, tiene una fluidez de escritura que a mí me da envidia. Da la impresión de que el tipo se sienta, escribe y así le sale, porque es una cosa brutal. Entonces, eso, digamos, tiene también mucha llegada. Entonces, ahí, digamos, no es un discurso a despreciar. Tendríamos que tomarlo más en serio. Ya te digo, amigo, que cuesta mucho trabajo.